Y ahora, a la palabra.
Y hoy vamos a continuar nuestra serie del libro de Romanos. Se supone que debería predicar solamente sobre los 9 primeros versículos, pero Andrés me dijo, termínalo todo, entonces vamos a hacerlo así. Pueden abrir su Biblia a Romanos 3, de 21 o 24. Pueden, por favor, ponerse de pie para leer la palabra. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no es distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nunca termina vacía. Gracias porque tu palabra trabaja en nosotros. Oramos para que hoy trabajes en nosotros, trabaja en mí mientras hablo, y que hagas cosas maravillosas en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, siéntense. Quiero contarles acerca de un juguete. Ese. Que mi abuela le dio a Silas. Este juguete es azul, es un burrito. Lo llamamos nuestro burrito azul. Este animal fue comprado para un propósito específico. Específicamente para personas de la edad de Silas. Y lo compramos desde Amazon. Y esto anima a su niño a que esté activo. Promueve coordinación, balance. Promueve desarrollo de habilidades importantes. Es educacional. Ayuda a reconocer formas, a reconocer problemas, comunicación, cómo se coordina los ojos con las manos para jugar y habilidades para la vida. Pienso que es un poco ridículo, pero esto es un buen juguete para un niño para que aprenda a balancearse, para habilidades sociales, para coordinar. Y se lo dimos a Silas para que cuando empezó a caminar, para que pudiera aprender el balance, para que pudiera crecer en su vida. Aquí hay un problema. Nosotros tenemos puertas en la sala y ponemos así las adentro para que pueda jugar con su juguete, para evitar que algo le haga daño. La niñera estaba un día y ella lo ve y lo ve jugando, y voy a ir a la piensa voy a la cocina, voy a traer un vaso de agua. Cuando ella vuelve, Silas cogió su burrito y lo puso al pie de la puerta, y tenía un pie fuera del burrito y la otro pie sobre la puerta, tratando de escaparse. Y en el proceso se estaba arriesgando a lastimarse. Y que lo que estaba haciendo Silas era cogiendo esto que estaba hecho para un buen propósito y lo estaba usando para otro propósito. Y lo estaba usando para un propósito contrario. Y se podría lastimar en vez de usarlo para el propósito para el cual estaba hecho. Para los judíos en este pasaje, la religión es el burrito azul. Y la religión fue dada para un buen propósito, pero la cogieron y la usaron para otro propósito, que era el propósito contrario para el que estaba hecho. Antes de seguir, quiero definir qué es religión. Cuando uso religión en este sermón, me quiero referir a un sistema y las prácticas que Dios le da a su gente para que lo sigan. Por ejemplo, los sistemas y las prácticas puede ser venir a la iglesia, tomar la cena, leer la Biblia, orar, tener tiempo con otras personas que creen lo mismo. Para los judíos tenían otra religión, y esto incluía otras cosas, por ejemplo, como la circuncisión, leer la ley, cantar canciones, tenían un sistema de sacrificios, tenían unos códigos de dietas. Esta religión estaba diseñada para algo bueno. Los judíos tomaron esta religión y la hicieron algo diferente. La estaban usando para un propósito para lo que no estaba creada. Ellos pensaban que si hacían estas cosas, si me circunciso, si hago el sistema sacrificial, voy a estar bien ante Dios. Voy a estar seguro por Dios. Dios me va a ayudar porque yo hago estas cosas. Entonces nosotros tratamos de usar la religión para hacer que Dios nos quiera. Como hemos visto en los otros sermones en las semanas pasadas, Paul ha hablado en el capítulo acerca de esta religión. O sea, él lo que está haciendo es moviéndole el piso a los judíos, desmantelando cualquier creencia sobre lo que habían creado esa religión. De hecho, él desmanteló toda esta creencia sobre lo que habían creado su religión. Él dijo, les preguntó, ¿qué ventaja hay en ser judío o qué valor hay en la circuncisión? ¿Cuál es el punto, entonces, si no estamos bien con Dios? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es la religión? ¿Por qué Dios me dio este burrito azul? Esta es la pregunta que este pasaje lo pregunta. Vamos a contestarlo para los judíos y para nosotros mismos. Pero vamos, antes de hablar de los judíos, quiero hablar de cómo nosotros los cristianos hoy, en 2019, tenemos una tendencia, tenemos una tendencia a crear un sistema falso de creencias, de la religión, y para lo que es y para lo que no es. Entonces aquí vamos, para los que les gusta algo de orden. Primero, estamos viendo la religión como un sistema de seguridad que fue creado para nosotros. Segundo, vamos a ver lo que este pasaje revela acerca de la religión y cuál es el propósito. Y finalmente, vamos a ver cómo la religión, cuando es usada correctamente, realmente nos lleva a una seguridad verdadera y mejor. Ahora, vamos a hablar sobre estos falsos sistemas de seguridad. Vamos a tomar prestado un pasaje de Paul Tripp y Tim Lane. Se llama How People Change, cómo las personas cambian. Y vamos a encontrar unas categorías que son muy valiosas. Vamos a hablar de 4 categorías. Y esas categorías hablan de cómo usamos la religión para hacer nuestro propio sistema. Y voy a explicar estas categorías y quiero que ustedes piensen en su propio corazón y que traten de identificar en su corazón en cuál de estas categorías se encuentra. Y probablemente me pueden encontrar en las 4. Y pueden identificar cómo pueden ustedes estar haciendo lo mismo. El primer sistema falso se va a llamar el moralismo. Y el moralismo es un sistema que dice que el moralismo me lleva cerca a Dios. Que cómo nuestra justicia nos puede llevar cerca a Dios. Y el moralista encuentra su sentido de seguridad en las reglas religiosas. Ellos se sienten seguros cuando están siguiendo las leyes. Por ejemplo, ellos dicen, hay unas reglas que vienen de la cultura cristiana o de la sabiduría cristiana. Hay cosas que debería hacer. Por ejemplo, voy a leer mi Biblia. Voy a orar todos los días. Voy a asegurarme que yo voy todos los domingos a la iglesia o que hablo acerca de cosas espirituales. Voy a ayudar a otros. Probablemente es la lista de cosas que ustedes piensan que pueden hacer. No voy a ser infiel. No voy a mentir. No me voy a emborrachar. No voy a robar. Esas son las reglas con las que podemos estar en contacto. Sin embargo, si ellos piensan que seguir las reglas es lo que nos da seguridad, el problema es que el ser obediente a las reglas nos puede ayudar a ser seguros. Quiere decir que ustedes se sienten seguros porque están viviendo según sus estándares de moralismo. Y sentirse seguros por seguir las reglas. Y si fallan alguna regla, pueden sentirse inseguros. Entonces, las reglas lo hacen sentir cerca a Dios. La segunda categoría es lo que voy a llamar el misticismo. El misticismo busca un sentido de seguridad de experiencias espirituales y emocionales. Se siente más seguro en su relación con Dios cuando tienen experiencias extraordinarias o cuando sienten experiencias emocionales profundas. Claro, la adoración tiene sensaciones. Sin embargo, cuando nosotros nos basamos en sensaciones que nos dan seguridad y le damos a nuestras sensaciones el poder de seguridad, si usted piensa que usted solamente es realmente espiritual en esos momentos de sensaciones y que Dios es, realmente está ahí y que realmente Dios te cuida, entonces estás teniendo problemas con el misticismo. Probablemente estás buscando actividad religiosa para sentirte emocionado, para sentirte cerca a Dios. Pero tú no puedes crear las sensaciones. La tercera categoría se va a llamar activismo. El activista busca por un sentido de seguridad en las cosas, en las causas que ellos buscan o defienden. Por ejemplo, ellos toman cosas como el aborto, la injusticia social, los liberales, los conservadores, el posmodernismo, la moralidad en el público, en la esfera pública. El activista es un guerrero que lucha por ciertas causas. Pero cuando el activista empieza a poner lo que ellos piensan en contra de lo que ellos realmente son, y que el pecado está ahí para luchar contra eso, él no entiende que el pecado también está dentro de él. Como un pastor para jóvenes, vemos que los niños están usando cosas como los burritos. Tendemos a pensar que podemos proteger a nuestros hijos y podemos protegerlos de las cosas que están afuera, que los podemos tener seguros. Pero las malas noticias es que el mal existe dentro de ellos y está dentro del corazón de los niños. Entonces, este sistema no te ayuda, realmente no te mantiene bien. Luchar contra el pecado, contra el mal, no te mantiene bien. El cuarto sistema es el biblicismo. El biblicista encuentra su seguridad en tener las respuestas correctas en la teología. Su teología está desarrollada y la defienden desde la escritura. Ellos piensan que estar correcto o incorrecto les da su sentido de seguridad. El conocimiento les da el sentido de seguridad. La habilidad para articular la palabra de Dios. Pero no se dejan se sienten seguros cuando tienen las respuestas, pero se sienten inseguros cuando no tienen las respuestas. Usted puede ser un biblicista y puedes tener problemas como convertir la religión en el biblicismo. Y si piensa que su sabiduría, estás mejor si tienes más sabiduría en la Biblia. ¿Qué es similar en todas esas categorías? Que cada una trata de poner lo que siento, lo que pienso, lo que sé, antes que Dios. Y todo esto nos distancia de vernos a nosotros mismos. Esto es contrario al concepto de religión. La religión no está hecha para que nosotros nos sentamos valiosos. Estoy muy bueno, soy espiritual, soy justo. Así que, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de la religión? ¿Para qué sirve? Y lo que dice Pablo acerca de esto es, ¿qué ventaja hay en ser un judío o qué valor hay en la circuncisión? O sea, ¿qué valor hay en la religión? Primero que todo, a los judíos se les ha confiado la palabra de Dios. En otras palabras, lo que Pablo dice es que el beneficio de la religión no es que hace Dios como tú o que hace o que te hace o te da un sentido de dignidad. Por el contrario, no se trata de ti. La circuncisión y la ley lo que hacía era revelar el carácter de Dios. Cuando dice que los judíos se les había confiado con las palabras de Dios, la palabra de Dios traduce como oráculos. Es la revelación de él mismo para su gente, para su pueblo. La religión revela el carácter de Dios. Cada pedazo, poco de la práctica de la religión le da al pueblo de Dios o les muestra al pueblo de Dios el carácter de Dios. Pablo aquí se refiere a dos elementos del carácter de Dios: la fidelidad y la justicia. Veamos primero a la fidelidad, versículos 3 y 4. ¿Y qué si algunos son infieles? ¿Su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? No. Todos los humanos son unos mentirosos. El estilo retórico de Pablo es difícil de interpretar, pero él dice que el argumento de que Dios se ha revelado a sí mismo a través de la religión y diciendo que él es fiel. Ustedes pueden nosotros podemos decir, nosotros somos infieles. Vamos a la iglesia y decimos, estamos pecando afuera. Pero Pablo dice, no, la fidelidad. Pablo dice que la infidelidad de las personas no significa que Dios es infiel. Lo cual quiere decir, o el ejemplo que pone es, si el profesor es fiel, pero los estudiantes son infieles, entonces eso no hace al profesor infiel. Ese punto que la religión nos indica, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es una muestra que Dios le dio a su pueblo y para mostrar que el pueblo era el símbolo de una promesa que Dios había hecho a su pueblo. Y le dijo a Abraham, tú eres muy viejo, tu esposa es mi vieja, ustedes van a tener hijos y ustedes van a ser los padres de una nación. Y para que ustedes recuerden esa promesa, voy a darles el símbolo de la circuncisión. La circuncisión es dada a los niños. Los niños se nacen y la promesa es cumplida. La promesa es que ustedes van a tener una nación y tus hijos van a tener hijos y ellos van a recordar esta promesa a través de la circuncisión y a recordar que Dios ha sido fiel a su promesa. Él está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Y Él va a mantener su promesa y lo que Él dijo y su fidelidad. Y lo va a mantener a través de la circuncisión. La circuncisión no era solamente un símbolo. La circuncisión era un recordatorio de la fidelidad de Dios. La segunda cosa que nos revela Pablo es que Dios se ha revelado a través de la justicia. En los versículos 5 y 6, pero si nuestra injusticia muestra la justicia de Dios más claramente, ¿qué diríamos entonces? ¿Que Dios es injusto en traer su ira sobre nosotros? Otro punto retórico que Pablo dice es, si, imagínese una corte y traen a un criminal, pero también dicen acerca del criminal de todas sus cosas buenas, lo que ha hecho. Y este criminal ni siquiera se siente mal por mostrar todos sus crímenes. Y Pablo dice que la justicia de Dios está allí. Y no sería justo que el juez le dijera al criminal que por sus cosas buenas entonces ya no va a ser juzgado por sus pecados. Dios juzga porque es justo. Y Dios juzga particularmente a través de la ley. La ley o la justicia se muestra en los 10 mandamientos. Y a través de la ley que se dio, o cuando Dios dio la ley, Él sabía que la ley no iba a ser cumplida completamente, pero Dios sabía que las personas no iban a seguir la ley perfectamente. Entonces le dio un sistema sacrificial. O sea, tú vas a embarrarla, vas a meter la pata básicamente, entonces te voy a dar un sistema sacrificial para que puedas recuperarte de lo que estás haciendo. Y puedes venir a mí, y al saber que tú eres justo, puedes verme a mí y yo voy a ayudarte con tu justicia. Dios nos ve a nosotros a través de su justicia. Pero la gente vio o puso la ley como si fuera mejor o más grande que Dios. Pero no funciona así. Dios sabía que no iban a poder mantener la ley. Y aquí es cuanto Pablo dice. Pablo dice en el versículo 9, adivinen qué. No importa si tú eres un judío o un gentil. Todos estamos bajo el poder del pecado. No solamente has pecado, estás tan bajo del pecado que no puedes hacer nada bien. Y para probar esto, y él se referencia a sí mismo en Romanos 3, donde dice, no hay nadie justo, ni siquiera una persona, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Él dice que el problema, y es que cuando vemos la justicia y la fidelidad de Dios, nos damos cuenta con qué tan lejos estamos de Dios. Nosotros no queremos ver a Dios, no queremos ir tras Él, no queremos perseguir nuestras propias cosas, estamos bajo el poder del pecado y no vemos a Dios. La religión no nos lleva hacia Dios, sino nos hace reconocer qué tan lejos estamos de Dios, qué tan lejos estamos en la oscuridad en que estamos, qué tan lejos estamos de Dios. La religión nos enseña o nos da a entender nuestro pecado, como dice en el versículo 20. Entonces, ¿cuál es la ventaja en esto? Si tú no puedes ver la realidad de la situación entre tú y Dios, entonces no puedes encontrar la solución. Para eso es que la religión está hecha. A los judíos se les dio la religión para llevarnos a Dios. Y para mostrar el carácter de Dios, de qué tan misericordioso es. Ellos, con la venida del Nuevo Testamento, las cosas están lo mismo. Tenemos la religión haciendo lo mismo. Cuando vemos nuestra Biblia, cuando oramos, vemos el carácter de Dios, nos ayuda a entender que estamos rotos por dentro. Podemos ver no solamente cómo Dios lo va, cómo estamos rotos, pero también cómo Dios provee el puente entre nosotros y Dios. Jesucristo viene y muere en la cruz y resucita y toma todo nuestro pecado. Y Él nos da la salvación. Y la religión se vuelve un enfoque entre Dios y nosotros. ¿Qué ha hecho Él por nosotros? Y quita cualquier noción de moralismo o misticismo o activismo o biblicismo, y que no son necesarios para llegar a Dios, porque Jesús cubre todo. No es lo que nosotros podemos hacer para llegar a Dios, pero sino lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz a través de Jesús. Así, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Imagínese que usted está en un campo. Y el campo, usted puede ver para todo lado en el campo. Y usted ve una piedra. Y tú piensas, voy a subir esa piedra. Y usted va hacia la piedra. Se da piedra que la piedra estaba mucho más lejos. Y cada paso que usted da, la piedra o la pared parece más grande. Y al final usted se da cuenta que está tan alto y tan lejos que usted no puede llegar a ella. Esto es lo que la madurez cristiana parece. La madurez cristiana le ayuda a dar esos pasos y a darse cuenta de qué tan lejos está esa pared. Y esa pared significa la rectitud de Dios. Usted parece más pequeño a medida que se acerca a esa pared. Tengo acá un algo para que ustedes vean. Eso es de Tom Keller. Esta figura explica cómo es la madurez cristiana. Sí, mientras leemos la Biblia, mientras oramos, mientras estamos en comunión, tanto como escuchamos la palabra de Dios, tratamos de llegar más alto, pero nuestro pecado va más abajo. Y lo que necesitamos y lo que la religión tiende la vía en la mitad es el puente. Alguna vez en nuestra fe lo que pasa es que nuestro conocimiento del pecado crece, pero no dejamos que la cruz crezca lo suficiente para cubrir eso. Y tratamos de llenar ese vacío con nuestro propio sistema. Nosotros somos cristianos. ¿Pero por qué hacemos moralismo? Porque no dejamos que la gracia de Dios cubra eso. Queremos hacerlo por nosotros mismos. Nosotros hacemos ese sistema, esas reglas extras. Y yo quiero contribuir a básicamente a mi salvación o el conocimiento que yo tengo. Son cosas extras que yo puedo hacer para asegurarme que yo estoy bien, pero la verdad de la palabra, la verdad de la religión es que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, pero Cristo sí puede. Y Cristo lo ha hecho. Y si nuestra fe está en Él, ese vacío o ese espacio es cerrado. Aquí no está lo que podemos hacer. Y es algo para mí mismo. Regocijémonos en el hecho que Dios nos ha dado su palabra y la iglesia y los sacramentos, y que podamos usar esto para el propósito correcto. Dejemos que esas cosas nos lleven no a nosotros mismos y a lo que nosotros valemos, pero a lo que Él es y a lo que Él hace por nosotros, y que le demos la gloria a Dios y que responderle a Él de acuerdo a lo que Él hace. Dios nos ha dado la religión para un propósito correcto, para que podamos ver la justicia de Cristo y que podamos confiar más en Él para nuestra seguridad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia. Gracias por venir a morir por nosotros, por cubrir ese vacío que podemos confiar en ti y estar seguros en ti. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, que nuestro pecado, que nuestra santidad pueda crecer y que podamos verte más grande y darte la gloria que tú mereces. En nombre de Jesús, por favor, póngase de pie para cantar una canción.